¿No es esto maravilloso? Sí, es glorioso. Y la gente ni siquiera quieren tomar ese nombre en el bautismo. ¿Y por qué no? Nos preguntamos nosotros. En ese nombre, el cual es sobre todo nombre, y en el cual está toda la salvación, la gente no quiere ser bautizados en él. ¿No es esto para reflexionar? Ellos hablan del nombre, quieren cantar a ese nombre, pero no quieren ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Yo creo que estamos agradecidos a Dios de que nosotros por su gracia podamos reconocer que le pertenecemos a Él y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también hemos sido bautizados. ¡Qué maravilloso! Alabado y glorificado sea nuestro Dios. El nombre que es por encima de todo nombre. Y un autor canta que cuando todos los demás nombres se desvanezcan, el nombre de Jesús permanecerá eternamente. Y esa es la cosa, sí. Nosotros como su pueblo podemos enaltecer ese nombre y lo queremos adorar. Vamos a levantarnos para ello. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones, también por esta hora de gracia. Te damos las gracias, Señor, de que tú le hayas manifestado tu nombre a tu pueblo. Oh, Señor, el nombre que es por encima de todo nombre, en donde está toda la salvación. Sí, Redentor presente, Rey, Sacerdote y Profeta, te adoramos en esta noche. Como tu pueblo, como tus hijos, Señor, estamos aquí, Señor, para enaltecer tu nombre. Oh Dios, obra tú por tu buen Espíritu Santo en cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Señor, esperamos por tu presencia poderosa, esperamos porque te reveles poderosamente entre aquellos, los que te aman, Señor, desde lo profundo de sus corazones, Señor. Oh, gloria, alabanza y honra a tu nombre es santo, tu nombre es sobre todo nombre, y en él está la salvación, alabanza y honra y adoración por esa gracia que lo hayamos podido recibir. Gloria a tu nombre. Señor, tú seguirás hablando con nosotros y nos vas a seguir alegrándonos con tu poderosa palabra. Te damos las gracias, te adoramos. Te pedimos que bendiga a mis hermanos y a mis hermanas, que nadie se vaya de aquí sin ser bendecido, Señor. Señor, te pedimos, toca a todos, Señor. Mi Señor, ese es mi deseo, de que cada uno pueda clamar con verdad. Yo he vivido al Señor, yo he vivido a Dios. Oh Dios, regala gracia, oh Señor. Te amamos, Señor, y amamos tu nombre, gloria. Amamos tu palabra, oh aleluya. Alabado seas tú. Alabado y adorado seas tú y honrado, oh Señor. Haz tú mismo o logra tú mismo la alabanza entre los tuyos, mi Señor y mi Dios. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces el deseo, Señor. Y solamente tú lo puedes saciar, Señor. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria a ti, Jesús solamente. Aleluya. Gloria a ti, Jesús solamente. Oh, gloria. Toma la alabanza y la adoración. Y la alabanza. Oh, aleluya. 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 Vamos a cantar juntos. Jesús es vencedor sobre la muerte. Jesús es vencedor sobre la muerte. Jesús es vencedor. Y quita todo problema. Jesús es vencedor eternamente. Por mí Jesús ya venció. Jesús es vencedor sobre la muerte. Jesús es vencedor. Quita todo problema. Jesús es vencedor eternamente. Por mí Jesús ya venció.
Das ist natürlich immer sehr einfach.
Eso claro, es siempre sencillo para el hermano Rus cuando él tranquilo toma su puesto. Yo desearía también alguna vez intercambiar los papeles y que yo me pueda sentar. Ustedes se dan cuenta que mi voz no es más tan fuerte, pero la palabra del Señor es tan preciosa. ¿Quién estuvo aquí hoy en la tarde? Fue un tiempo glorioso. Gracias a nuestro Dios. Estamos agradecidos por toda oportunidad que tenemos y que podemos tomar con verdad para escuchar la preciosa y santa palabra de Dios. Y nos damos cuenta que todo solamente es gracia, todo es revelación, la cual nos es regalada por Dios. Cuando el hermano Ross habló sobre el nombre de Jesús, hace un momento yo tuve que pensar en dónde está la diferencia. Unos cantan el nombre y predican sobre él, etc., pero sin que revelación divina les sea dada,
o
les haya sido dada. Y así, ese nombre puede estar en la boca de muchos, y sin embargo, es en vano. ¿Cuántos tienen la palabra como la Santa Escritura, pero sin revelación, sin el acceso hacia la cosa misma? Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Todo es revelación. Jesucristo es Dios revelado en un cuerpo humano. Así comienza con la revelación de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Y sigue siendo así, todo fundado sobre revelación. Sangre y carne no te lo reveló a ti, sino mi Padre que está en el cielo. El último libro de la Biblia comienza con las palabras revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todo tiene sentido para aquellos los cuales han sido determinados para tomar parte en lo que Dios hace ahora. Y por gracia podemos reconocerlo, porque Dios nos ha permitido saber sus caminos, conocer sus caminos. Y Él lo seguirá haciendo así. Moisés oró, Señor, si he encontrado gracia ante ti, permíteme conocer tus caminos, para que yo reconozca que he encontrado gracia ante ti. Qué palabra tan maravillosa. Y para mí, eso atraviesa a través de mi cuerpo. No solamente hablar de Dios, y no solamente hablar de la gracia, sino el poder dar testimonio de su plenitud. Hemos tomado gracia sobre gracia. Y esa es una gran diferencia. Pero eso se dan cuenta solamente aquellos en los cuales Él se ha revelado. Para todos los demás, ellos quizás incluso se preguntan por qué nosotros de una forma así adoramos. ¿Quién puede quedarse callado? Si Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, está escrito en la Escritura que cuando estos callaran, que si estos callaran, las piedras clamarían o gritarían. Si aquellos se callan en los cuales Dios se ha revelado, entonces ¿quién debe de dar el agradecimiento o la adoración? ¿Qué privilegio hemos recibido de que nosotros podamos haber recibido tanta gracia y encima de ello escuchemos su palabra preciosa? Y sobre esas cosas que la gente no entiende, Dios nos ha regalado gracia. Sobre aquellos lo que ellos intentan adivinar, Dios no los ha revelado. Y eso no es nuestra ganancia, propia ganancia, sino la gracia de Dios. Él elige sus herramientas y también a la gente que debe escuchar la palabra por labios escogidos. Ellos encuentran el camino y la verdad y reciben la vida. Para mí es esto siempre una cosa especial cuando gente vive al Señor, a Dios, no solamente como enseñanza, sino de vivir realmente a Dios. Hace un momento vino una hermana que viene de Rumanía y dijo: hermano Frank, el día de ayer fue un día especial para mí. Y eso seguramente lo sentimos muchos de nosotros. Y Dios puede hacer cosas aún más grandes, darnos días más gloriosos. Estamos esperando por ello y tenemos la convicción de que Él lo hará. Para nosotros, cada vez se hace más grande que este mensaje en todos los pueblos, idiomas y naciones está llegando. Y yo quiero darle solamente un ejemplo de cuán diferentes los pensamientos pueden ser. Un hermano, el cual ha crecido en mi corazón, el cual es relativamente nuevo entre nosotros, él dijo: hermano Frank, yo oré porque tú en Krefeld te quedes, que te quedes más en Krefeld. Sí, otros oran porque yo vaya para acá o para allá. Entonces, ¿a quién debe escuchar Dios? No se preocupen. Él estará, o Él vendrá en su derecho con cada uno de nosotros. No se trata de que yo esté aquí, se trata de que Dios puede estar presente y entonces somos ayudados todos. Mi presencia no habrá servido a nadie, pero la presencia del Señor puede ser una gran bendición para muchos, y de esto se trata para todos nosotros. O si pudiéramos todos con nosotros traer la presencia de Dios, ¿qué sucedería entonces? ¿Qué sucedería entonces? Si nosotros todos la presencia de Dios la trajéramos, ¿qué sucedería? Entonces el poder de Dios se revelaría de forma poderosa. Estamos contentos de que las puertas todavía están abiertas y yo creo que seguirán abiertas por un tiempo corto. Y yo realmente no quiero apresurarme en anticipado, porque yo estoy escribiendo sobre ello, pero incluso en Europa debe de actuar también y tienen que hacerlo, así lo quieran o no. Y cuando el jefe en Kremlin visitó a Bruselas para retomar las relaciones diplomáticas con la Unión Europea para restablecer el comercio y la economía, ellos tienen que hacerlo. Tienen que darle su poder o poner a disposición sus poderes a la bestia hasta que la palabra de Dios se cumpla. Y entonces arderá un poco en ellos y ellos entonces quemarán la cosa ya con fuego. Pero primero tienen que participar porque Dios les puso en sus corazones de actuar de una forma hasta que su palabra se cumpla, o hasta que se cumplan sus palabras. ¿Piensan ustedes que ellos lo hacen libremente o por sí mismos? La mano del Señor viene sobre ellos para que se cumpla la Escritura, y tiene que simplemente ser así. Y los últimos informes de China son simplemente muy tremendos. Es casi una religión libre o abierta perfectamente. Lo que ha sucedido allá en tan corto tiempo es increíble para nosotros, pero es el tiempo de Dios. Y si Dios quiere, queremos permanecer en ello. Dios regale gracia para que nosotros alguna vez realmente este maravilloso mensaje lo podamos llevar. Y yo desearía que ustedes una vez estuvieran ahí, cuando estas cosas por primera vez son presentadas o habladas. Aquí hemos escuchado cientos de predicaciones, y en parte repeticiones, y en parte nos hemos profundizado, y en parte también nuevos. Pero ustedes pueden imaginarse lo que sucede en esas gentes cuando escuchan la palabra del Señor por primera vez, así como fue con nosotros cuando nosotros la escuchamos por primera vez. Y ahí yo tengo que pensar otra vez en nuestro hermano de Angola, el cual ayer por la noche anduvo gritando en el edificio con voz alta y su corazón se desbordó y dio las gracias a Dios conmovido completamente. Y él no dio las gracias por las cuatro paredes, sino por la palabra revelada de Dios, la cual le ha sido dada al pueblo de Dios como alimento en este tiempo. Y por ello todos podemos estar agradecidos de que nosotros no tengamos un maná viejo, podrido, sino fresco, pan fresco, que ha venido del cielo a nosotros y lo podemos tomar. Hay misterios los cuales Dios nos ha revelado para que nosotros seamos preparados para la tarea y lo podemos hacer, y por eso hemos sido apartados. Imagínense, gente, los cuales han servido en gran bendición, hoy se van con las grandes masas y con el Consejo Mundial de Iglesias. Para ellos, eso es una cosa única. Y yo estuve asombrado cuando nuestra preciosa hermana, que está sentada aquí a la izquierda, me dijo ayer, o anteayer, que una comunión, una congregación, la cual después de la Segunda Guerra Mundial fue creada por un fabricante de Solingen, y ahora está haciendo todo lo posible para poder pertenecer a ese Consejo Mundial de Iglesias. Todos quieren participar, todos deben participar, y yo me pregunto por qué. ¿Quién permitió que sean engañados? Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron la verdad. Por eso tienen que creer al engaño. Para nosotros, eso rompe nuestros corazones. Ahí hay madres ancianas y preciosos hijos de Dios en todas las iglesias. Y ellos son guiados como ovejas al matadero, y los cabríos saltan después a un lado y dejan que las ovejas pasen por la banda del matadero. Oh, que Dios una vez más hiciera algo sobrenatural para guiar la atención a lo que Él tiene que decir. Pero cuán agradecidos debemos de estar, de ser apartados, por no decir echados fuera. Pero es mejor estar aquí afuera con Dios y con el Señor adentro, a estar allá adentro con el anticristo, y después, entonces, afuera en las tinieblas solamente llorar y crujir los dientes. No podremos bailar en dos bodas, o vamos con Cristo y Cristo es la palabra, o vamos con el anticristo y Él es decorado con todos los nombres blasfemos y con todas las interpretaciones. Nuestra decisión es clara. Yo hoy ya lo he dicho, que no nos costó nada hacer tomarla, porque Dios la tomó por nosotros en anticipado. Nosotros escuchamos la palabra, comenzó a arder en nosotros, la recibimos, la creímos y hemos seguido al Señor paso a paso, y así debe permanecer. Cuando uno lee lo que gente sobre el anticristo, sobre el número 666, todos bajo el sol escriben todo lo posible, pero no aquello lo que realmente es. Para uno, el anticristo es un gigante que cuando da un paso es tan grande como un bloque de casas. Para el otro es una composición química, la cual alguna vez le será dado a los hombres. Cuando uno lee todo esto, uno se pone triste. Los otros buscan el número 666, las placas, los números de placas en Jerusalén. Pero a nosotros no nos molesta nada de eso. La Biblia dice claramente que es el número de un hombre, no de una computadora, no de un número de placa, de auto o cualquier otra cosa. Es el número de un hombre, y es el hombre, el inicuo o impío, que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y también de eso tendremos que escribir. Y cuando uno piensa en lo que viene después, entonces uno pudiera tener miedo y preocuparse. Pero leemos en la Santa Escritura que también la sangre de los verdaderos testigos de Dios y después del testimonio de Jesucristo fue derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Ellos portaron la verdad. Y si nosotros somos determinados para portar la verdad, entonces no podemos ocultar la luz que nos ha sido regalada, sino que debe estar en el candelero. Y el candelero es la iglesia, y el Señor es la luz y su palabra revelada, y Él camina entre los siete candeleros de oro. Y Él no calla, sino que habla, y su hablar queremos escucharlo. Vamos a leer algunas escrituras bíblicas. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 5. Y esto simplemente me ha tocado cuando yo leí lo que está aquí. Apocalipsis capítulo 5, a partir del verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nosotros conocemos de lo que se trata. Se trata de la apertura de los sellos y el libro que había sido sellado o que estaba sellado. El Cordero fue digno de abrir, de tomarlo y romper los sellos y revelar lo que estaba escrito en ellos. Nosotros hoy hemos sido hechos dignos por Dios para escuchar lo que a través de esa revelación ha sido manifestado. Nosotros hoy en el primer sello lo observamos aquí, de que todos los que el mensaje en un determinado tiempo, en la completa luz, como Dios lo regaló, la recibieron y aceptaron, ellos son sellados con el Espíritu Santo. Y esto queremos todos que suceda con nosotros y en nosotros. Nosotros tomamos, recibimos, creemos el hablar de Dios como que si aquí estuviéramos escuchando la voz alta de nuestro Señor, o audible. Si es a través de profetas o de apóstoles, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, palabra de Dios permanece para palabra de Dios. Es viva, es fresca, es poderosa y es como una espada de dos filos que atraviesa hasta separar alma y espíritu y coyunturas y tuétanos. Daniel dijo lo siguiente en el capítulo 2, a partir del verso 20. Ustedes saben, él fue el hombre el cual debía morir conjuntamente con los otros tres. Pero entonces, en el último momento, Dios, a través de revelación, manifestó el misterio y sus vidas fueron perdonadas. Aquí él le da la honra solo al Señor en su oración, diciendo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Y eso no ha cambiado. Todavía hoy es así. Ahora escuchen lo que él después dice. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Qué testimonio tan maravilloso! Para Dios, la luz, porque Dios es la luz, de Él viene la revelación, y Él descubre lo escondido y lo manifiesta a aquellos para los cuales ha sido determinado. En el capítulo 8, a partir del verso 16, dice, Daniel capítulo 8, a partir del verso 16, y yo solo espero de que podamos entender, ya que aquí no se trata de la historia de Moisés o de Daniel, sino que se trata de tu historia y de mi historia en nuestro tiempo. Dios tuvo un profeta para poder revelar lo escondido y lo que estaba en oscuridad, traerlo a la luz, pero sucedió por nosotros. Nosotros debíamos tener el profeta para ello. Y aquí vamos a leer en Daniel 8, 16 y 17. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba. Con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Qué bueno que nosotros tenemos la palabra de Dios para tener una pauta a disposición en nuestras manos, para que sepamos que esto, lo que nosotros creemos, está escrito en la palabra de Dios. Hubieron cosas las cuales Dios prometió para el tiempo del fin y determinó para el tiempo del fin. Y ellos antes no pudieron ser ni predicados ni entendidos, porque el tiempo para ello todavía no había venido. Déjenme leer para ellos de el libro de los sellos, también del primer sello. Aquí dice, aquí está escrito en la página 35, el último párrafo. Quizás leamos también las otras cuatro líneas en la página 35 del libro de los sellos. Ellos fueron grandes hombres de Dios y vieron el problema de los días en los cuales vivían, y Dios los ungió y los envió para golpear esas cosas antiguas, pero nunca la palabra completa de Dios vino a ellos, porque ellos no fueron ningunos profetas. Ellos fueron reformadores. Todos esos grandes hombres de Dios, ellos pudieron ver ciertas verdades y las anunciaron. Yo en un folleto escribí de que si el principio no hubiese sido hecho, no hubiese habido ninguna continuación. El principio fue necesario, e incluso antes del desbordamiento de la reforma, ya muchos pudieron o quisieron hacer, muchos que quisieron hacer el principio, el comienzo, tuvieron que dejar sus vidas en la hoguera. Pero entonces vino la hora de Dios. Esos hombres no fueron ningunos profetas. Ellos no vivieron en ninguna edad profética, pero nosotros vivimos en una edad profética. Por eso tuvo Dios que enviar a un profeta y para que con ello la palabra profética sea puesta sobre el candelero, la cual ahora alumbra en un sitio oscuro como luz clara. Esos hombres fueron grandes de hombres en sus tiempos, comisionados para traer la palabra, pero ellos no fueron ningunos profetas y la completa palabra no vino hacia ellos. Y si alguien hay entre nosotros, el cual quizás todavía pertenezca a alguna comunión de alguna iglesia, sea luterana o lo que sea, de todo lo que ha quedado de esas evoluciones de las cuales nosotros sabemos, nosotros no decimos nada en contra de nadie. Solamente conocemos o reconocemos que Dios no se quedó y no se detuvo, sino que el obrar de Dios siguió adelante, adelante y adelante hasta nuestros días. Y nosotros no podemos hacer nada en contra de ello, de que nosotros vivamos ahora, pero llevamos la responsabilidad de la completa palabra, no solamente la mitad o una cuarta parte, sino la completa palabra, la completa redención debe al final ser restablecido todo y llevarnos a la perfección por la gracia de nuestro Dios. La obra pasada debe de desembocar en lo perfecto y esto sucederá pronto por la gracia de Dios. Pero hoy nosotros podemos reconocer abiertamente de que nosotros vivimos en el tiempo en el cual la revelación completa sobre la completa palabra de Dios ha sido regalada. Nada está más encubierto, sino que Dios ha revelado todo por su gracia. Aquellos hombres, grandes hombres de Dios, que tuvieron una gran obra, Dios a través de ellos, pero la completa palabra no pudo venir a ellos. Y sin embargo está escrito de la restauración en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, los versos muy conocidos 20 y 21. Aquí dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 20 y 21, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El final del verso 19. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Cuán frecuente lo hemos mencionado. Jesús espera en el cielo hasta que todo haya sido restaurado y que haya sido regresado a el estado original divino, orden divino, poder divino, señales y maravillas divinas, todo restaurado y ordenado según la palabra de Dios. Y entonces puede Jesús regresar y tomar a una iglesia ordenada y preparada a la gloria, llamados, apartados, sacados de toda confusión y revuelo, y creen una sola cosa, y eso es la palabra de Dios. No están contentos de que nosotros esta escritura la veamos ahora cumplida. Si el Señor estuviera parado aquí hoy, Él diría: esta escritura ha sido cumplida ante vuestros ojos en vuestros días. La palabra de Dios, la Santa Escritura, no solamente se cumple ante nuestros ojos, sino que se cumple en nosotros y también es cumplida a través de nosotros. Y en la página 34 leemos: en el libro de las edades de la iglesia, un poco más abajo de la mitad, dice: vemos aquí en las edades de las iglesias, según la escritura, de que a nosotros nos ha sido prometido un regreso del Espíritu. ¿Es esto verdad? Ustedes lo conocerán en su naturaleza. Él no comenzará ninguna nueva edad de la iglesia como Lutero, Wesley o como lo hicieron los demás. Él no comenzará ninguna nueva iglesia porque no habrá más edades de la iglesia. No habrá más. Él tiene que pararse en contra de ello. Permanezcamos aquí por un momento. Esta palabra, en especial para mí, atraviesa todo mi cuerpo. Ustedes lo han escuchado algunas veces de mi boca, lo que el 2 de abril de 1962 se me dijo, pero también esto se me dijo: no fundes ninguna iglesia local. Yo he sido malentendido, pero se dan cuenta de lo que el hermano Branham aquí, por el Espíritu, o guiado por el Espíritu, dice o dijo: él no comenzará ninguna nueva iglesia. ¿Quieren ustedes el ejemplo del último tiempo? El hombre que yo mencioné, a él yo lo conocía personalmente. Yo estuve en sus cultos. Y él nunca debió de fundar iglesias locales. Antes había bendiciones, ¿y qué hay ahora? Dentro de un corto tiempo se ha hecho una organización y el cuartel principal determina quién viene y quién se va, quién habla o quién se calla, igualmente como todas las demás iglesias. Y Apocalipsis 17 dice que una es la gran ramera y todas las demás son sus hijas. ¿Cuántos han salido de Roma? Sin embargo, han llevado consigo a Roma y han edificado Babel nuevamente en sus medios. Pero Dios, al final del tiempo, ha cuidado de que ninguna nueva comunión o denominación se produzca. Ellos quizás lo intenten y se dividirán y esparcirán. No lo podrán hacer porque de este último avivamiento no debe de producirse ninguna nueva denominación, sino un nuevo, el último y poderoso obrar de Dios en aquellos los que en la iglesia que ha sido llamada a salir afuera. Y de esto se trata en estos días. Viéndolo humanamente, es todo esto entendible. Cada uno quiere alguna vez sentarse en una mesa verde y todos quieren sanar Babilonia, pero en ello ellos mismos se enfermarán de muerte. Para ello hay una palabra en el profeta Jeremías de aquellos los que realmente quisieron sanar a Babel. Es imposible, es maldición sin esperanza. de sanación. Hay un único mensaje divino y este está basado en vosotros, mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Por supuesto, cuando el hombre mundial pentecostal fue allá y besó el anillo y se inclinó y dejó que sea bendecido, él no sabía lo que venía sobre él, lo que había venido sobre él. Él quería llevar Pentecostés allá. No se escucha mal, o se escucha muy bien. Si uno quiere llevar Pentecostés en algún lado, cuando, o si yo pudiera llevar Pentecostés también al gobierno de Moscú, pues también lo iría. ¿Quién no quisiera llevar Pentecostés a algún lado? Pero en Pentecostés vino un bramido del cielo. Ahí no vino nadie en la plataforma. El bramido vino del cielo. La nueva vida vino de arriba. El poder vino de arriba. Y lo mismo sucederá ahora al final. Jeremías 51 nos dice lo siguiente. Jeremías 51, a partir del verso 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron, por tanto, las naciones. ¿No dijo el hermano Branham anticipado que al final la humanidad será como un manicomio? Hay gente loca, poseídos por espíritus malignos y no saben más lo que hacen, pero lo mejor vendrá. Leamos en el verso 8 y 9, quizás hasta el verso 10. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Esto se lo preguntaron algunos. Quizás podamos edificar algo allá. Quizás todavía se pueda sanar. Pero escuchen a continuación. Curamos a Babilonia. Un alemán dice, quisimos curar a Babilonia y no ha sanado. El hermano Rus dice, gracias a Dios. Y después dice, dejadla. Dejadla. Y ahora viene. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. El Señor sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra del Señor nuestro Dios. Aquí tenemos dos cosas puestas una al frente de la otra, Babilonia y después Sion. Algunos, los cuales quisieron sanar a Babilonia, quieran pertenecer a aquellos los cuales después escuchen el llamado que dice, dejadla y vámonos cada quien a su tierra donde vino, de donde vino, y entonces regresen a Sion para allá contar la obra del Señor nuestro Dios. Yo creo que Dios nos prepara, nos está preparando para algo maravilloso y grande. Babilonia embriagó a muchos, pero la palabra de Dios, la cual ha sido revelada en este tiempo, ha hecho sobrio a muchos. Dios envió su palabra y sanó a muchos. Pero una sanación sin la palabra de Dios no la hay. Y todos los hombres, los cuales andan por ahí y dicen poder hacer algo carismáticamente y espiritualmente, el Espíritu hasta puede ser el Espíritu de Dios, pero si la palabra de Dios no está dada, no sucede absolutamente nada. El Espíritu flotaba en lo profundo y no sucedió nada, pero cuando Dios habló, entonces sucedió, porque el Espíritu, la palabra y lo que fue hablado hizo que se produjera. Dios habló y entonces sucedió. Él mandó y se produjo. Dios envía siempre su palabra. Como dice el profeta Isaías, Dios envió su palabra y los sanó. Y él dijo, la palabra que sale de mi trono no regresará vacía sin hacer aquello por el cual Dios la ha enviado. Queramos nosotros a veces pensar que tarda tanto y nos preocupamos por eso, pero estamos avanzando poco a poco. Dejémosle a Dios. Quejar o quejas y murmuraciones no servirán de nada. Démosle gracias a Dios de que hemos escuchado su santo llamado y dejémonos sacar de todo lo que es Babel y regresar hacia Sion y allá anunciar la gran obra de nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo en la página 34 las últimas dos líneas. Y dice, cuando él hizo esto, él no quiso fundar una denominación, porque la edad de la iglesia de la Odisea es la última edad. Y el mensajero, el séptimo ángel, es el séptimo y con ello el último mensajero para la séptima edad de la iglesia. Y ahora soy llamado por teléfono y me recuerdan de un folleto el cual me fue enviado sobre el octavo mensajero. Y ustedes pueden imaginarse cómo uno entonces en momentos así reacciona. Solamente hay siete edades de la iglesia y solamente siete mensajeros. Y aquel hermano, tuve yo que decirle, quizás le escribí yo después, que en la mano del Señor estaban solamente siete estrellas, y las siete estrellas fueron los ángeles de las siete iglesias. Entonces tuve yo que decirle al hermano, si hay un octavo, entonces tengo yo que decirte que él no está en la mano del Señor. El amén no fue suficientemente alto. Ustedes no dicen amén a aquel que está aquí parado al frente. Se trata de claridad a través de la verdad. Y yo creo que Dios tiene gente sobre la tierra, los cuales divina claridad o claridad divina a través de verdad divina han recibido. Y el Señor dijo, todos los que son de la verdad, escuchan mi voz. ¿Cuántos mensajeros han salido y ninguno ha sido de Dios? Han sido una copia de interpretaciones del mensaje divino del tiempo del fin. todos los que quisieron decir lo que el hermano Branham ha dicho, ellos no necesitan hacerlo ellos mismos, pues él mismo ya lo ha hablado claramente. Uno puede escuchar los casetes y leer en las predicaciones. Y esto también en el transcurso del tiempo lo hemos visto, que cuando gente solamente ha escuchado y leído, han sido bendecidos y guiados de claridad en claridad, un corazón y un alma, una unidad íntima unos con otros. Pero cuando entonces hermanos aquí y allá fueron a las casas y llevaron los así llamados nuevas revelaciones, entonces vino confusión, división y todo lo que conlleva en eso. Pero vamos a permanecer en Dios y en su palabra, y esto hasta el final, hasta que Jesús regrese. Y esto también ya lo he dicho, que el alimento no necesita previamente ser masticado por alguien, sino que solamente se necesita colocarlo sobre la mesa y entonces cada quien tome y coma de lo que Dios nos ha preparado. Y no uno enseña al otro, sino que todos son enseñados por Dios bajo la predicación de la palabra, por el Espíritu de Dios. Entonces, el último mensajero fue el séptimo, y después de él no viene ninguno más. Pero el final todavía no ha llegado completamente. Dios toma al mensajero, pero nos deja el mensaje. Y la palabra que nos es dejada realizará aquello por el cual Dios la ha enviado. Y esto, créamelo, porque no ha sido en vano. Y después dice aquí, él es el hombre el cual por el Espíritu Santo todos estos misterios los revelará. No alguien que viene por detrás revela, sino que el séptimo mensajero, él ha revelado todos los misterios. Solamente necesitamos escucharlos, leerlos y creerlos. Vamos ahora a leer en la página 30. Aquí está en relación al anticristo y después, claro, los vencedores también. Aquí leemos más o menos como es de la mitad. Dice: nosotros todos los que somos cristianos sabemos que Dios a David le dio un juramento de que él levantaría a Cristo y el cual se sentaría en su trono y que Dios le erigiría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y él lo hizo, y Jesús dijo: aquel el cual venza al anticristo y a todas las cosas del mundo se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, nosotros con el Señor, cuando ese tiempo haya llegado, regresaremos como vencedores para gobernar con Él y para regir con Él después de la cena de las bodas. Vendremos con Él abajo y entonces aquí sobre la tierra pasar el reino de los mil años. La promesa es válida nuevamente para los vencedores solamente. Dios nos regalará gracia. Primero, Él nos muestra lo que debe ser vencido. Y como segundo, Él nos da la fuerza para que nosotros podamos vencer. Y alguien me preguntó o me dijo que si solamente el poder de Dios nos fuera regalado de manera de que pudiéramos alzar el vuelo o animarnos a hacer algo. Pero la promesa ha sido dada en la palabra de Dios. Y nosotros debemos animarnos a hacerlo, a alzar el vuelo, de manera de que podamos ser tomados en los aires y ver lo que los profetas vieron y escuchar lo que ellos escucharon con la misma claridad divina con la cual ellos lo recibieron, sin poner ningún signo de interrogación. En Apocalipsis 3, 21 está escrito: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El trono en el cielo es el trono de Dios, el trono del Padre. Y cuando se siente Jesús como el Hijo de David aquí sobre la tierra en el trono, ustedes lo pueden leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, de que el Señor vendrá como Hijo del Hombre y Él se sentará en el trono de su gloria. Así está escrito. Lo que yo a veces necesito es la Biblia en inglés. En Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y esa es la conexión en la cual debe ser vista esta expresión. O sea, de que después de la cena de las bodas, cuando el Señor regrese y con Él vengan los suyos para regir y gobernar. Amados, Dios nos ha bendecido tan poderosamente hoy que no es necesario que sea dicho algo más, sino solamente una alabanza debe de ser levantada hasta el trono de Dios desde nuestros corazones. Dios nos ha llamado conjuntamente, nos ha reunido, nos ha llamado y sacado para un objeto especial. Nosotros no hubiésemos sabido nada, ni hubiésemos escuchado nada, ni hubiésemos visto nada. Nada, pero Dios ha cuidado de ello y por eso nadie puede gloriarse a sí mismo, y el que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor. Y esto lo queremos hacer ahora porque al principio leímos que toda la creación en el cielo y sobre la tierra, en los mares y todo lo que está en ellos, han alabado y glorificado a Dios. Y hoy nosotros somos aquellos los cuales en esa alabanza a Dios podemos corear: Dios ha hecho cosas grandes a nosotros aquí, y en el polvo o desde el polvo queremos alabarle y adorarle. Y esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a levantarnos y orar juntos. Yo le pido nuevamente al hermano Rus que ore. Fiel Señor, te damos las gracias desde lo profundo. Estamos conmovidos, Señor. Nuestros corazones arden. Estamos tan agradecidos, Señor, por todas esas afirmaciones tan gloriosas, todas las promesas gloriosas, Señor, las cuales podemos ver más lejos de lo que pueda ver un binocular. Oh, mi Dios, vemos todo lo que tú has dicho que vendrá. Oh, qué maravilloso, qué glorioso. No podemos expresarlo con palabras, pero Señor, toma tú la honra y la alabanza de todos nuestros corazones y de todas nuestras bocas, Señor. Porque, Señor, tú nos has hecho dignos para escuchar estas palabras. No hubiese sido necesario. Tú hubieses podido tomar a otros, pero tú nos has hecho dignos a nosotros para que podamos estar aquí ahora y lo podamos recibir, lo que tú has hablado. Oh, Señor, qué gracia tan grande. Cuán frecuente, cuánto más, Señor, hablarás tú. Señor, sabemos que todo tiene un objetivo y un sentido, el por qué tú hablas. Señor, que nadie se vaya así como vino, sino que sepa que este es el momento de la decisión. Oh, Señor, tómanos a todos así como somos. Así venimos a ti. Señor, y tú nos das lo que necesitamos. Aleluya. Gloria a tu maravilloso nombre, Señor. Y Señor, si tú no nos das palabras de adoración, entonces no podremos adorar. Pero Señor, te damos las gracias de que tú has sido misericordioso con nosotros hasta esta hora, hasta este momento. Señor, toma la alabanza y el agradecimiento y la alabanza. Aleluya. Señor, mira a tu pueblo que está aquí al frente. Tus ovejas escuchan tu voz. Oh, Señor, tú los pastoreas en pastos frescos y los llevas a tomar de la fuente de agua de vida. Aleluya, alabado sea tu nombre, oh Dios. Estoy tan contento por todas las palabras tan gloriosas, por todo lo que has dicho en estas horas. Tú has hablado de forma maravillosa. Señor, sigue con nosotros también el nuevo año. Tú bendecirás y escucharás por encima de toda medida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, quizás cantemos otra vez el coro. Le damos la honra solo a Jesús. Le damos la honra solo a Jesús. Y anunciamos su santo amor. Y anunciamos su santo amor. Le damos la gloria solo a Jesús. Y anunciamos su glorioso amor. Le damos la honra solo a Jesús. Y anunciamos su santo amor. Y anunciamos su santo amor. Le damos la honra solo a Jesús. Y anunciamos su glorioso amor. Aleluya.
Amén.
Amén. Amén.